Anecdotario, un programa que a partir de historias vividas por Ana Liberali y su padre Amperio, invita a la reflexión y discusión sobre temas de actualidad. Conducido por Ana Liberali y Víctor Marchesini.
Otra vez es lo que expresaron mis hijos cuando les anuncié el destino de las vacaciones de febrero del 95. Y fue así como vinieron solamente los más chicos, Enrique de 13 años, Joaquín de 10 y Martín de 4. Volvimos a tomar el pullman del sur, cruzamos la majestuosa cordillera de la que nunca nos cansamos. Llegamos a Santiago y con el turbus fuimos directamente a Arica. Allí estuvimos muy contentos en la playa y seguros por el tamaño de la ciudad que no ofrecía peligros. Y tranquilos porque no iba a llover. Todos los días íbamos en colectivo desde el hotel a la playa, la Lisera, que era de aguas bastante tranquilas, ideal para los chicos. Se denominaba así porque podían verse saltar las lisas desde la costa. Y después de una semana bajamos a Antofagasta. Pero el ambiente era otro. De hecho, que en la playa del centro, mientras fuimos al agua, se llevaron las zapatillas de los chicos. Otro día fuimos a conocer la localidad de Mejillones, que en ese momento era un pequeño puerto de pescadores, y allí disfrutaron de los frutos del mar, y luego a los juegos. Vamos a escuchar un tema referido a Arica, por los cantores de Arica, que se denomina Tata Sol, Aires de Cueca.
Oh,
Lo que ellos no sabían era que tomaríamos un micro que nos llevaría a Jujuy. La intención era conocer el Paso de Jama, que se había inaugurado 4 años antes. Se trataba de un trayecto a gran altura, 4.200 metros sobre el nivel del mar, pero más rectilíneo que otros pasos cordilleranos. Salimos de Antofagasta bien temprano y al llegar a Pedro de Atacama nos bajamos para que nos sirvieran la comida. Lo que nadie nos dijo era que casi en forma inmediata íbamos a comenzar con el ascenso. Pusieron una película, El Rey León. El sonido estaba altísimo. El micro comenzó a subir repentinamente. El sol nos daba en la cara. El paisaje, increíble. Pasábamos cerca de los conos volcánicos, pero mi cabeza estallaba y no lo podía disfrutar. Enrique se durmió, pero Joaquín y Martín comenzaron a vomitar y no los podíamos parar. A mucha gente le pasó lo mismo. Ese micro no llevaba tubos de oxígeno. Al llegar a la localidad de Susques, en que estaba el control argentino, empecé a vomitar yo también, un desastre. El único que se mantenía bastante bien era Omar, que como podía, trataba de asistirnos a todos. Pese a la situación en que nos encontrábamos, alcancé a ver los cambios producidos en Susques respecto de 6 años atrás en que había estado por primera vez. En esa ocasión, no había casi víveres. Nadie nos había querido vender comida para no desabastecer al pueblo. El combustible estaba en manos de una persona que lo llevaba en un tambor y se lo vendía a quien él quería y a cualquier precio. No había médicos y el maestro atendía los partos como podía. La mortalidad infantil era elevadísima. Y ahora, solo por ser lugar de paso, con las migajas de tantos vehículos, la situación había mejorado sustancialmente, aunque se había aculturado, claro. A medida que íbamos perdiendo altura rumbo a Purmamarca, nuestros organismos se fueron componiendo. Y de allí nos dirigimos a Tilcara, donde nos quedamos para vivir el carnaval jujeño, que era uno de los más divertidos del país. Con harina y agua jugamos una semana entera. Vamos a escuchar por Bersuit Vergarabat, Tilcara en carnaval.
¡Soltale carnaval! Al pie de la montaña, festejando día y noche al compás de las comparsas. Es un pueblo originario que no conoce de horarios ni trabajos aburridos cuando está de aniversario. Ni trabajos aburridos cuando está de aniversario. Todo el mundo está despierto, toda la gente jugando, con pintura, espuma y talco, las facciones van cambiando, hasta quedar convertidos en hechizos ambulantes, en cereales bebedores, mientras el cuerito aguante, en cereales bebedores, mientras el cuerito aguante, va sacando el diablo afuera. Con el baile y con el canto, por la calle de Tilcara se festeja el carnaval. Va sacando el diablo afuera, con el baile y con el canto, por la calle de Tilcara se festeja el carnaval. popular. Por la calle de mil caras se festeja el carnaval. Qué placer estar ahí, que no quita popular. Por la calle de mil caras se festeja el carnaval. Por la calle de mil caras se festeja el carnaval.
Y hoy en Anecdotario continuamos con los relatos que nos ha dejado Ampelio Liberali. En este caso es un texto tomado del libro Maipú 555, Anécdotas de un periodista, editorial de Los Cuatro Vientos, noviembre del 2024, páginas 61 y 63. Y Ampelio nos dice así: el día que Reyes llegó tarde. Vivía en un departamento de Avellaneda. Para llegar a la radio, tomaba un colectivo que atravesaba una de las llamadas villas de emergencia, que nacieron con esa idea. Pero está visto que nada dura tanto como las cosas provisorias. Su turno era de 13 a 19, pero llegó como 2 horas después y explicó la razón del atraso. Era no solo razonable, sino inteligente, oportuna, periodística. Contó que mientras el colectivo iba transitando la villa, vio una caravana de coches negros, grandes, de esos que suelen usar los popes de la política. Intuyendo que se trataba de alguien importante, nota para la radio, pensó, bajó del colectivo y se sumó a esa comitiva. Era el presidente de la República, que en visita sorpresiva y espontánea iba a conversar con la gente de la villa. Y ese presidente, honesto, sincero, noble, leal y amistoso, era el doctor Arturo Illia. No le fue difícil a Agustín Reyes acercarse al mandatario y acoplarse al selecto grupo que lo seguía. La custodia era muy simple y el presidente admitía con sencillez que un periodista se ubicara a un paso del cortejo. Reyes, con su cara de bueno y de un tipo incapaz de alguna trapisonda, compartía sin problemas un hecho inusual. No había elecciones ese año, con la única información de cubrir una información exclusiva para Radio El Mundo. Todo transcurría normalmente hasta que ocurrió lo insólito. El presidente se acercó a una casilla cuyas puertas oscilaban entre arpillera y tela de algodón. Levantó el paño con la mano y a 2 metros una obesa y apacible mujer miraba la televisión. Echó un vistazo hacia el visitante, pero no lo reconoció. Siguió mirando la novela. Pero de pronto, en una reacción tardía, pegó el salto. «Señor presidente, señor presidente, en mi casa, ¡oh! ¡Pase, pase! ¡Pero qué sorpresa! Está bien, señora, no se moleste. He venido a conocer el barrio. Me interesa saber cómo viven, si tienen alguna otras necesidades. La mujer no salía de su asombro, y levantando la otra alpillera que daba al patio, para dar cuenta a su marido de la inesperada visita. El tipo estaba sentado en un viejo sillón desvencijado y con los pies en una enorme palangana de agua con sal. Descansaba de la larga caminata del laburo de la mañana y con los pantalones subidos hasta las rodillas. Ni idea de lo que había estado ocurriendo en la cocina. La buena mujer, con la agitación propia del momento, le dijo: «¡Jacinto! ¡Jacinto! ¡Está el presidente!». Y Jacinto, pensando que el presidente estaría ahí en la televisión, y con ese juicio de evaluación que generalmente nos provocan los políticos, respondió con la frase de desprecio que decimos cada rato: pues que se vaya la pe que lo parió, ¿no? Y el doctor Ilia no se ofendió, escuchó y asomó la cabeza por la abertura y saludó a quien lo había denostado. «Buenas tardes, señor». Jacinto no sabía cómo disculparse. Había cometido una injusticia y se sentía mortificado. No era un juicio de valor hacia un hombre que bajo ningún concepto merecía el agravio. Se puso de pie instintivamente y por cada una de las mangas de sus piernas temblorosas le resbalaba el pantalón hasta mojarse en el agua salada. «Señor presidente, discúlpeme, no quise ofenderlo, de veras, señor presidente». Tuvo suerte Jacinto. De haber sido otro de los muchos mandatarios que soportamos estoicamente los argentinos, otras hubieran sido las consecuencias de ese exabrupto. Reyes escribió la nota, y lo hizo con el decoro y la discreción que correspondía. Es cierto que la anécdota perdió la gracia al eliminar los términos puntuales de la ofensa, pero no eran tiempos de groserías en los medios, y se respetaba la investidura presidencial. Por otra parte, sí hubo un mandatario que mereció el mejor de los recuerdos de los argentinos, ese fue el doctor Arturo Illia. Y Jacinto lamentó sinceramente su destemplada reacción. Thank you.
Bueno, ahora se han incorporado Cintia Cardoso y Lumila Rached, así que vamos a conversar un rato.
Dale.
¿Cómo andan?
Todo bien.
¿Todo bien?
Bueno. ¿Cómo estuvo lindo ayer, viste?
Sí, contá, Cintia, lo que ocurrió ayer.
Ayer fuimos a un evento que nos invitó a Tilio.
A Tilio Bertorello, que es musicoterapeuta.
Terapéutico. Así que, bueno, fuimos a una peña que se hizo ayer. Ya fuimos un par de veces ahí, me parece.
Sí, sí. Se llama Camino Inclusivo.
Caminos Inclusivos, sí. La verdad que estuvo payaso, hubo un par de cosas ahí, estuvo divertido.
Magos.
Magos, dos magos hubo. Pero la verdad que nos hizo reír, la pasamos re bien. Un frío, pero no tanto. Después al último se levantó.
Sí, porque era en el patio.
Sí, y era no era muy grande el lugar, era medio chico el patio. No entrábamos todos, pero algunos estaban adentro, otros estaban afuera. La verdad que en esa experiencia de ese lugar se siente mucha vibra, cómo lo atienden a los chicos, así especiales. La verdad que es un trabajo...
Tienen talleres
de campamento, pileta, creo que hacen teatro, no sé, más o menos ahí, pero se van de excursión. Ayer cuando nosotros estábamos por entrar se iban al tren de la alegría con los chicos y la verdad que la pasamos re bien, comimos pati, había choripán, había torta, había bizcochuelo, habían de todo.
Para festejar el Día de la Independencia.
El Día de la Independencia. Pero la verdad es que la pasamos re bien. O sea, vos, ¿cómo, qué te
muy
pareció?
Muy bien. Y bueno, nos hicieron, uno de los magos nos hizo pasar.
Sí, nos hizo pasar.
Al frente.
Bueno. Tuvimos que un pequeño bailecito, nos pusimos peluca. Ella le pusieron una máscara acá. Porque ella dice, no, porque me duele la garganta.
No, porque yo realmente. Hoy me estoy cuidando un poco porque...
¿Estás con mucha tos?
Sí, sí, sí hablo fuerte y sobre todo ahí, que era el patio y demás.
Claro.
Como habían hecho pasar a los chicos y demás. Y tenían que hablar, yo de entrada hice seña de que no podía hablar, porque si hablaba fuerte...
No, pero dijo, vos no hablás.
Me iba a poner a tosar.
Bueno, vos no hablabas, dijo.
No tenía que hablar, ningún problema.
No. Así pero que... la verdad es que la pasamos re bien ayer.
Y qué después la minimalista orquesta tocó, cantó.
Cantamos el último, el himno nacional argentino por el Día de la Patria.
Sí, pero lo tocó en el órgano, del teclado, Donato Grasso. Y todos el resto, todos cantamos.
Cantamos todos el himno nacional.
Para cerrar.
Y Donato dijo, si se pueden parar, por favor, de pie.
Sí, era obvio.
Todo, así que bueno, pero la verdad es que la pasamos re bien ayer. Estuvo lindo, fresco, pero bueno. Se pudo y se dio y estuvo la mejor peña que tuvimos.
Así que bueno. ¿Y vos, Ludmi, qué anduviste haciendo?
¿Y ayer o esta semana?
Ah, bueno.
Y no, capaz que los días que no tuvo tu abuela.
Extrañé a mi abuela.
Lloré.
No, la realidad es que fueron unas semanitas movidas porque... vino una amiga de Venezuela, de mi pareja, vino de sorpresa, o sea, yo sabía, mi pareja no, así que nada, se estuvo quedando en casa, estuvimos recorriendo Buenos Aires, siento que lo conocí más yo,
¿qué, ella,
que
no?
Vivo acá, que nací acá y siento que es como... Esas cosas que uno no recorre cuando ya vive acá, claro, y ese de golpe tenés que armar un itinerario y empezar a recorrer... todo y bueno, ahora ella se fue a Córdoba porque tiene también familiares allá. Así que estuvo justo 2 semanas acá. Y nada, eso fue un poco movidito porque era todos los días levantarnos, hacer algo, conocer algo. Pero
¿qué lugares conociste que no
conociste? Bueno, el obelisco. No, mentira, mentira.
Yo iba a decir el obelisco, no. Plaza de Mayo.
Mirá, fui para River.
¿Y?
Bueno.
Que nunca fui. Fui para Boca.
¿Y? ¿Te gustó?
Sí, o sea, entramos a las canchas. Bueno, el de River, mentira, el de River no pudimos entrar.
¿Por qué?
Porque llegamos re tarde. Fuimos
¿A quién es la para entrar ahí?
Y no sé, pero nosotros fuimos muy tarde.
Obviamente que no la iban a dejar pasar.
No. No, y además había conciertos también, entonces no se
podía.
Ya como 2 días antes ya no se puede porque empiezan a armar las estructuras, bueno, todo. Sí. Y bueno, sí, recorrimos ahí un poco. También vino otro amigo que es venezolano, pero está en Chile, entonces, bueno, aprovechó y, bueno, fue como
todo. Bueno, fue un combo de visitas.
Claro, entonces, eso fue como un... unos días movidos, pero bueno,
bien,
porque
bien, estuvimos... pero lindos.
Sí, muy lindo, la verdad. Salimos a comer. Entonces, nada, fueron muy lindos.
¿Fueron al cine?
No, al cine no. Ah. Fuimos... Queríamos ir al teatro, pero bueno, no fuimos. O sea, faltaron todavía cositas que hacer, así que es una excusa para... Que vuelvan.
Ah, claro.
No, para bueno, que vuelvan. Pero se pueden hacer igual, aunque
claro,
no
sí,
vaya
que
nadie.
No, 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 digo que me refiero a que para que ellos vuelvan, a ellos les gustó igual estar acá. Y nada, esos fueron.
Y bueno, dijo, para la próxima vamos a lugares que no fuimos.
Claro. ¿Por qué me extrañaste?
Te extrañé.
Oh.
Porque yo no me acordaba exactamente cuando viajabas. Entonces yo un día le escribo, hola, güey, ¿qué estás haciendo? Y yo vi que el mensaje no le llegó en todo el día.
Raro.
Un poco me preocupé. Dije, bueno, si a la noche no le llega, le escribo a mi abuelo. Y en eso, a la noche. Hola, acabo de llegar a México. Dije, bueno.
Claro, estaba
yo,
volando.
Claro, yo te iba a decir de vernos justo. Porque dije, ay, antes de que viaje le voy a decir de vernos. Yo no me acordaba exacto cuándo viajabas. Y justo el día que te escribí, claro, sé
ya
que estaba en vuelo.
México.
Claro, estaba en vuelo, entonces no le llegó el mensaje en todo el día. Y dije, bueno, y ya la noche me avisó que llegó a México.
Hablando de eso, ¿cómo te fue?
Bueno, primeramente fuimos a México, pero al Pacífico, a las playas del Pacífico, a la casa de unos amigos que son argentinos, pero que viven hace 50 años en México.
Ah, bueno.
Y nos invitaron a la casa, que tienen piscina, está cerca de Puerto Vallarta. Bueno, y ahí hacían entre 28 y 30 grados y Martín pudo ir a la playa. Yo también fui, pero yo no me metí en el agua. Yo a mí
te da un poquito de miedo.
No, el tema es que, a ver, yo todavía estoy curándome de un esguince de tobillo.
Y ¿te caíste?
El oleaje es muy fuerte. Claro. Y tenía miedo de perder la estabilidad. Porque
claro. Sí, obvio.
Si las olas hubiesen sido un poquito
bajas.
Más bajas, a lo mejor me animaba un poco.
Pero estaba muy alto el...
Pero en el Pacífico es el océano menos pacífico que hay. Es el más turbulento.
Claro.
Entonces el oleaje era muy fuerte. Así que me instalé cerca del mar. Y Martín, cuando está solo en el agua, no se mete más que hasta las rodillas.
Claro, no,
así
sí,
que yo estaba tranquila. Además había otra gente, pero bueno. Después nos fuimos a la Ciudad de México y ahí sí, yo me lo pasé dentro de la universidad porque fui a un congreso de geografías de América Latina y el Caribe. Y yo ahí expuse un trabajo sobre el comercio de China en América Latina. Bueno, me encontré con algunos colegas de otros países que hacía mucho que no veía. Y después, además de que algunos nos invitaron a comer, bueno, les cuento.
No.
Dos de los jóvenes geógrafos nos invitaron a Martín y a mí a comer en un restaurante de comida de Oaxaca. Oaxaca es una región de México que tiene platos particulares, ¿no? Bueno, ese plato tenía un poquito de todo. Tenía carnes, tenía verduras, tenía palta, tenía de todo. Y tenía chapulines.
¿Qué chapulines?
Los chapulines son los grillos.
Ah.
Entonces yo, como mi hija Fernanda había estado hacía muchos años en México y le habían gustado los chapulines, yo dije, bueno, me animo. Pero cuando los vi en el plato, parecían cucarachitas chiquitas.
Ay, no, qué asco.
Y las dejé a un costado. Pero Martín se los comió con todas las ganas.
Ah,
no,
bueno,
sabés.
Él aprovechó.
Y él dijo,
sí.
Me la como, total.
Bueno, pero después sí, él se bancó estar horas y horas en la facultad escuchando ponencias.
Mi vida.
Y demás. Y el fin de semana siguiente, otro geógrafo amigo nuestro, nos llevó a conocer lugares de México, de la Ciudad de México, que no suelen conocer los turistas. Entonces, al este, que son los barrios populares, después al oeste, que son los lugares donde están los edificios modernos, donde están los shoppings, e inclusive el cementerio, uno de los cementerios. Porque desde ese cementerio se tiene una vista de la ciudad. Sí. Pero además me quería mostrar dos cosas. Una, que la gente en México tiene un culto a los muertos muy diferente que el nuestro.
Ah, mira.
Va a los cementerios a llevar comida y se hacen picnics al lado de la tumba del familiar.
¿Picnics?
Sí, se comparte la comida y se le lleva en la tumba, además de flores y demás, se le lleva una lata de cerveza o tequila o la bebida que le gustaba. Y se come ahí, se habla, en vez de rezar sola, rezan también, pero además de rezar, conversan supuestamente con el...
Yo tengo entendido que como que ellos, mientras esté en la memoria, está viva, o sea, persona, entonces claro, por van haciendo esa...
El Día de Muertos, que es el 2 de noviembre, va toda la semana, hacen altarcitos, pero en todos lados, en las casas, en las estaciones de ferrocarril, en los lugares de trabajo, y se ponen las fotos de las personas fallecidas y se le ponen los alimentos o las cosas que le gustaban. Bueno, pero
como la película de Coco. Como la película de Coco.
Claro, sí, se hizo justamente a partir de esa tradición, la película.
Claro. Sí.
Y después, bueno, las tumbas que tienen, por ejemplo, las que son de niños tienen globos, tienen juguetes, tienen un montón de cosas. Pero además me mostró la expansión de ese cementerio por la pandemia. Pero terrible. Dice, mirá, de aquí a allá, toda esta franja no existía. Claro. Porque hubo muchísimos más muertos que los que tuvimos en Argentina.
Claro.
Muchísimos más.
Por la pandemia.
Por la pandemia. Entonces, bueno, al margen de eso, después otro día nos llevó a la zona norte, que es la zona industrial. Así que conocí todos los alrededores de la Ciudad de México, que, insisto, no eran las que había conocido en otros viajes, ¿no? Bueno, de ahí, junto con uno de los mexicanos jóvenes que nos habían invitado a comer los chapulines con la madre, tomamos un vuelo a Madrid.
Ah, mira.
Porque yo tenía otro congreso en Serbia.
Ah.
Pero no hay vuelos directos a Belgrado, que es la capital, sino que hay que ir a otra ciudad europea. Entonces fuimos a Madrid. Ahí se sumó otro de mis hijos, Quique, y de allí fuimos en tren a Barcelona. De Barcelona tomamos un ferry a Génova, 24 horas navegando por el Mediterráneo, y de Génova era mi bisabuela Carlota, que dicen que yo me parezco a ella en muchas cosas. Sobre todo mi desconfianza a los bancos. Y después de para mí Génova es hermosa. Yo había ido en invierno, ahora verano. Tanto en Madrid, en Barcelona, en Génova y después en Belgrado, entre 36 y 38 grados.
Claro, venís del verano.
Y acá yo recibía las noticias de que acá estaban muertos de frío.
Justo cuando te fuiste...
Vino el frío.
Más frío, muchísimo frío.
Se los mandé yo.
Sí. Por ejemplo, Lucas iba con un grado al colegio.
Ay, por favor.
Pobrecito. Lo tuve que... Mamá, quiero ver los ojitos.
No, terrible.
Le ponía guantes, le puse dos medias.
Sí, pero más vale.
Mamá, ya está. Pará, que estaba así, viste, el pobre chico estaba... Mamá, soy un pingüino. Porque estaba todo un grado, una vez después se fue con 0 grados. Pero sabías, con el frío encima después, como él le tengo que cuidar los oídos porque él le afecta mucho los oídos. Entonces él iba así, mamá, no puedo respirar. Ya cuando llegas
al
coche,
pobre,
no, es que lo tuve que abrigar así porque un frío y Dije, terrible. Bueno, listo.
Bueno, y en Serbia, ahí tomamos un vuelo desde Milán a Belgrado y de ahí a Novi Sad, que era la ciudad donde se hizo el Congreso de Americanistas, que son personas de todo el mundo, de todas las universidades del mundo, que estudian América. Uh-huh. Así que bueno, también fue muy productivo. Yo representaba a la Universidad de Buenos Aires, también expuse ahí y me contacté con gente muy interesante que estudia temas semejantes a los míos, claro, para seguir adelante. Bueno, ¿saben que hoy tenemos un texto que nos mandó una oyente?
No.
Mira.
¿De qué?
Mira, el texto... La oyente se llama Beatriz y es del barrio de Almagro. No sé si conoces un poco ese barrio.
Sí, obvio, me encanta.
A mí también me encanta.
Bueno, el texto se llama Catamarca y sus modismos.
Ok.
Dice, soy profesora de letras y en varias oportunidades me puse a estudiar las diferencias del idioma español en América Latina, ya que muchos términos utilizados en un determinado país constituyen otro significado en el vecino o incluso puede ser una palabra obscena. Es así como un mojón es una marca en Argentina y en Chile un excremento. O que una guagua sea un vehículo en Cuba mientras que es un niño en Chile. O bien que en otros no signifique absolutamente nada. Pero no necesitamos ir fuera del país para encontrar términos incomprensibles entre regiones e incluso entre provincias. Y desde siempre me habían llamado la atención algunas palabras de la zamba del tiempo y mama que había escuchado desde niña. Hace casi un año viajé a la provincia de Catamarca para asistir a la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, que se va a hacer la semana que viene.
Ah.
Se hace todos los meses de julio en Catamarca. Y pude hacer una salida al pueblo de Pomán, al que se refiere la canción, a la que los cantores de Quillahuasi, en Sorna, habían rebautizado Zamba del Inventario, ya que describía todos los elementos que había en una casona en la que supuestamente el autor, Polo Jiménez, había vivido durante su niñez. Y los primeros versos dicen así: el viejo patio que da al callejón, la galería, el aljibe, el rosal, la pajarera, la hamaca, el malbón, me llevan siempre en el recuerdo a mi pago y Pomán. Me está describiendo todo lo que había en la casa.
Claro.
Primeramente no sabía que la casa existía realmente y que el autor no la había habitado, ya que había pasado su infancia en Córdoba, sino que ya de adulto participaba de reuniones folclóricas con la familia Villafaña, que era la que vivía allí. Sin embargo, la estrofa siguiente asegura: veo a mi tata contento y feliz pitando un chala y meta matear, mientras mi mama dele trajinar secando va sus santas manos en el delantal. Donde tata es la forma en que en el noroeste argentino se refieren al padre. Y pitar un chala es fumar un cigarro hecho con tabaco picado envuelto en hojas de maíz. Y continué con términos que desconocía absolutamente, y allí me explicaron su significado. Veo la cuja, el brasero, el telar, la paila y cobre el uso de hilar, y en la batea con puyos tapao está leudando el amasijo para hacer el pan. La cuja es un catre hecho de madera con un elástico de cuero. La paila, una sartén pequeña con dos asas. La batea es un recipiente de madera y los puyos eran lienzos para cubrir alimentos y el amasijo, la masa. Los versos siguientes decían: me veo chango en el patio jugar y al cachimoto mirarme y torear. Oigo a mi mamá fregando la olla para hacer el guachalocro cantar y cantar. Chango es niño o joven en todo el noroeste argentino. Cachimoto es perro. Y guachalocro es un locro liviano al que le faltan algunos ingredientes. Un locro guacho. Y cierra con: qué tiempo feliz el de la niñez. Velay, yo no sé para qué pasará. palabrita de Dios que da ganas llorar, de solo pensar que no volverá. Vieja casita del pago Hipomán, porque sos parte de mi vida, te quiero cantar. Belay es una expresión quechua que expresa resignación. Gran parte de los términos utilizados diariamente en nuestro país proceden de las lenguas originarias, como che del mapudungun, cancha del quechua y muchos más. Fue así como aprendí no solo lo referido a esta obra maestra del folclore, sino muchas otras expresiones del acervo catamarqueño, como decir muy mucho por muchísimo, además de pa o pal como abreviatura de para, o e por de, y la pronunciación en esdrújulo de palabras graves, como por ejemplo cebolla por cebolla. Sí. Es así, es una característica de nuestras provincias. La palabra che es del mapudungun, que es la lengua de los mapuche. Inclusive es un error decir mapuches, porque el idioma no tenía plural. Entonces eran los mapuche.
Ah, mapuches.
Y che significaba gente, es decir, persona, gente, gente de tal lugar, ¿no? Y también ellos se decían che, es como los españoles cuando dicen hombre, mujer. Ah, ellos decían che.
Che.
Y de ahí quedó la palabra che en nuestra lengua, porque en el resto de América Latina nadie dice che. ¿No?
No.
Y cancha, para los todos los que los pueblos que habitaban el noroeste argentino, inclusive los del Perú, lo que actualmente es Bolivia, los incas, era un recinto donde se hacían espectáculos. Y de ahí quedó cancha, es una palabra quechua. Y tenemos varias más que de pronto no tenemos idea. Por eso cuando vamos a otros países, no necesariamente España, a otros lugares de América Latina que no tienen, que no han tenido esos pueblos originarios, no usan ese término.
Claro.
¿No? No saben lo que estamos diciendo. Entonces, nosotros, bueno, en España nos pasa más que en cualquier otro lugar, porque hablamos en argentino, decimos nosotros, pero en realidad hablamos el rioplatense.
Claro.
Porque los uruguayos hablan igual que nosotros. Pero en otras provincias argentinas también hay expresiones que no se usan acá. Acá nadie le dice chango, changuito a un joven, a un niño.
No.
Y es muy interesante además porque pasa mucho que acá vienen a Buenos Aires, a Capital, a estudiar. Y pasa que a veces te pones a hablar con alguien y automáticamente te das cuenta, por ejemplo en nuestro caso que somos de Buenos Aires, de Capital, que preguntas, ¿y de dónde sos? Sí. Sos de acá, Argentina, ¿no?
Sí, como siempre todos te preguntan, sí.
Pero, y es como que siempre es muy interesante porque también cuando uno viaja, pero claro. Digo, también cuando viajan acá y uno está hablando y a veces es como, che, pero ¿qué significa justo esa palabra que estás diciendo? Y sí, somos del mismo país, pero las culturas y todo termina siendo muy, muy distinto a veces. Y es muy interesante también porque es como decir, ah, mirá, nunca escuché esa palabra. Y siempre está como, no, pero si sos del mismo país, sí. Pero no, nunca la escuché porque acá no la usamos. Y también muchas veces se termina pegando a uno cuando, no sé, o tenés una amistad o un familiar o sí, o... O el mismo en la tele, capaz ves, y se empiezan a pegar esas palabras. Claro, sí. Sí, y es muy interesante también, eso, poder como conectar desde lo verbal, desde hablar.
Sí.
Y no es solamente las culturas de las comidas y todo, porque también eso cambia mucho. Sí, pero voy a esto de estás hablando y decís, che, o sea, nunca escuché esa palabra, pero capaz estás al lado, en la provincia al lado.
Bueno, mi hija mayor, Alicia, nació en Posadas, en la provincia de Misiones, y cuando yo iba con el cochecito, de pronto alguien que la veía me decía, ¡qué guainita lindaza!
Claro,
acá diríamos,
no.
¡Qué linda bebé! ¡Qué claro. linda piba!
¡Qué linda nena!
Claro, ¿no? Sí, sí.
Son como cosas diferentes, me parece.
Claro.
Sí, son las costumbres, o sea,
o la costumbre de las culturas.
Eso era bien de proveniente del guaraní, de alguna manera.
Claro, sí, pasa mucho.
Como gurí.
Todo, sí.
Como es gurí, como muchacho, como chico.
Sí.
Además de que, bueno, les cuento, yo daba clase, yo recién empezaba a dar clase en Posadas y yo decía la lluvia y las estudiantes ponían lluvia con Y.
Ah,
y entonces
claro.
Yo les decía, pero se escribe con L, pero usted no pronunció la L, porque claro. Ellos dicen lluvia y
claro.
Nosotros lluvia.
Lluvia.
Entonces, bueno, se reían de mí porque yo claro. No sabía pronunciar, decían. Entonces escribían con la Y. Sí,
y eso pasó un montón.
Sí, bueno,
pollo, yeah. Es pollo.
Y en algunos lugares hasta te diría que dicen pollo.
Pollo,
claro.
Pero a veces, también una vez en México, yo estaba dando un curso y yo hablaba de los, de que desde que había más producción de soja en Argentina, se habían cerrado muchos tambos. Bueno, entonces me miraban medio serios y no entendía de qué se trataba, hasta que uno me dijo que no entendía qué tenía que ver la producción de soja con el cierre de los tambos. Le digo, bueno, porque en lugares donde antes se producía leche, ahora se siembra soja. Y me dice, ¿qué significa tambo en la Argentina? Digo, un lugar de producción de leche. Ah, y dice, porque en México significa cárcel. ¿Qué tenía que ver? Claro.
Claro,
¿qué tenía que ver?
Bueno, la leche con la cárcel.
Sí. Claro.
Es que no
a mí
entiende.
También con mi pareja me pasa. Estamos teniendo dos conversaciones. Estamos hablando, pero estamos teniendo dos conversaciones paralelas porque capaz ella me dijo una palabra y yo pienso
y vos
que
le
estamos
otra
hablando.
Palabra.
Yo pienso que estamos hablando de una cosa, pero en Venezuela significa otra cosa, entonces estás teniendo dos. Estamos teniendo la conversación, eso es lo más gracioso. Hasta que en un momento hay algo que no te cierra y decís. Che, pará, ¿de qué me estás hablando vos?
Claro.
Y de otra cosa y así, y bueno, y vamos, casi 4 años y todos los días aparece una palabra nueva.
Claro.
Pero
en
no.
Puerto Rico yo tuve que pedir la carta en inglés porque en
para
español
entenderla.
No la entendía.
Ah, en inglés sí la entendiste.
Y porque decía, por ejemplo, entre las bebidas
sí.
Decía uh-huh. Chino.
Que es chino.
Entonces le pregunto al mozo, ¿qué es un chino? Me dice, un jugo de China. ¿Y qué es la China? Dice, una fruta redonda, anaranjada.
Sí, que se
orange.
Una naranja.
Digo, ¿por qué le dicen China? Y dice, porque hace muchos años vino un cargamento de China con
claro,
esta
quedó
fruta
así.
Y le empezaron a decir China.
Ah, creo que en los barrios chinos me parece que venden esos jugos, ¿o no?
Sí, no, también, porque...
Porque naranja... viste que los chinos de los jugos son... Yo los veo medio raros, pero bueno.
No, pero la naranja se utiliza en todo el mundo.
Claro, por eso.
Es decir, no, jugo de naranja lo
encontrás
en...
Y nosotros debemos tener cosas así.
Pero, viste, cosas así, y además toda una serie de productos... que me querían explicar qué tenían y cuando me daban los ingredientes en castellano eran todas palabras que no entendían. Por favor, la carta en inglés.
Bueno, pero es como ponerle la palta, el aguacate.
Ah,
la mayoría le dice aguacate, no le
sí,
dice palta.
Sí.
Claro,
y
acá nosotros
le decimos
palta.
Palta y
allá le dicen...
Y pasa lo mismo.
Y bueno, por ejemplo, la naná, allá en
piña.
Otro país, piña.
Claro, sí, va eso, cambia.
Igual que la banana, que acá le decimos banana y allá le dicen plátano.
Sí, bueno... Hasta ahí son todas palabras. El tema, a mi papá le pasó esto en Chile, en el Mundial de Fútbol del 62, con la palabra mojón. Por eso él me decía, vos cuando vayas a Chile, cuídate de qué palabras estás diciendo. Y en los congresos latinoamericanos, uh-huh, como este que tuvimos en México, todo el mundo decía, si digo algo que pueda ofender a alguien, tenga en cuenta que son modismos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Argentina, en el Mundial de 1962, Mundial de Fútbol, Argentina perdió enseguida.
Sí.
Y perdió la ciudad de Rancagua. Entonces, invitaron, ya se tenían que volver los periodistas y los jugadores, los invitaron al Club de Leones de Rancagua, uh-huh, como una cena de despedida. Y todos tenían que hablar, y se hablaba mientras comían. Cuando le toca a mi papá, él dice que en ese momento, bueno, Rancagua había sido un mojón en la historia argentina, y ahora, refiriéndose a la batalla de Rancagua, ahora también era un mojón en el fútbol argentino, como siendo una marca, ¿no?
Claro.
Bueno, y él vio que algunos se tapaban la boca con la servilleta, medio, pero no entendía qué pasaba. Y al día siguiente, un periodista argentino, pero que hacía años vivía en Chile, le dijo, ¿vos te diste cuenta de lo que dijiste anoche? Oh, y dice, no sé, improvisé. Sí, pero acá es excremento.
Claro.
Vos dijiste que era una bosta, sí, Rancagua, sí, en el fútbol y en la historia argentina. Mi viejo se quería morir.
No sabía dónde meterse,
claro,
tu papá.
Claro,
decir, pero capaz que él no se dio cuenta, no fue a propósito.
Claro,
tampoco,
porque era gente
bueno,
bastante...
Bueno, decís mi viejo a mi papá, y eso lo tenemos muy nosotros también.
Sí, acá. Sí.
Decirle
era
viejo.
Gente bastante educada, porque si claro, era en sí, otro sí, ámbito le hubiesen dado una trompada.
Directamente.
Le hubiese dicho, escúcheme.
¿Qué está diciendo, señor?
Disculpe. Claro, claro. Y así, bueno, puede pasar con muchos términos. Yo tengo un listado de los que no debo decir.
No, está bien igual.
Y otros que no significan nada. Por ejemplo, novio en Chile es pololo.
Ah, pololo.
Y acá, pololo, no.
Bueno,
no
en Chile dicen
nada.
Mucho po en las frases.
Ah, sí, sí, terminan las frases este. Diciendo po. Sí.
¿Cómo estás, po?
Sí.
A veces, sí, una vez escuché. Se me pegó, cuando fuimos, se me pegó mucho cuando llegué acá. Decía mucho, pero se me pegó de que al principio me causaba gracia, pero no desde la burla, desde el decir, qué bueno agregar una palabra, una frase, ¿cómo estás, po? Digo, y se me pegó bastante cuando llegué acá.
¿Qué dijiste después?
No, me causó como que lo empecé haciendo medio como de chiste, como de, ay, no sé, a mi abuela, ¿cómo estás, po? Y así para... Y sí, después llegué acá y se me pegó un poco. Después...
Como los uruguayos, el ta, 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 ta.
Claro, tipo sí, esas cosas y nada, pero no sé, son cosas lindas, no sé.
No, seguro. Bueno, vamos a escuchar al final la canción de la que habla esta oyente.
Un saludo de paso a la oyente.
Sí,
un saludo a la oyente.
Bueno, sí.
Que qué lindo que lo que escribió ella.
Sí, la verdad que sí. Y como profesora de letras, la verdad que
claro,
también
sí.
le llamó la atención más que todavía nosotros. Bueno, vamos a escuchar entonces por los cantores de Quillahuasi, de Rodolfo María Jiménez, apodado Polo Jiménez, del tiempo y mamá.
Cuando de estar estando me acuerdo de cuánta, cuando vivía mi tata, cuando mi mamá me sabía retar, cuando salía pa'l cerro juntar las cabras con londa colgada al cuello, menta silbar. Me veo ahora tan lejos y tan solo como me he quedado. Me entra una tristeza y me da pereza de seguir pensando. Total, ¿qué voy a remediar? ¿Ah?
Adentro, el viejo patio que da al callejón, la galería, el aljibe. La pajarera, la vaca, el balcón, me llevan siempre en el recuerdo a mi pago y pomar. La pajarera, la vaca, el balcón, me llevan siempre en el recuerdo a mi pago y pomar. Veo a mi tata contento y feliz, pitando un chala y me tamatea. Mientras mi mamá de letra final, secando vas
sus santas manos en el delantal.
Tras mi mano de letra gira,
secando va sus santas manos en el delantal.
Qué tiempo feliz, el de la niñez,
verá y yo no sé para qué pasará. Palabrita y Dios que dan gana y llorar. Casita del pago y pomar, porque sos parte de mi vida, te quiero cantar.
Baila y cobre y el uso de tal.
Y en la batea con puyos tapar.
Está leudando el amasijo para hacer el pan.
La batea con puyos tapar.
Está leudando el amasijo para hacer el pan.
Me veo chango en el patio jugar. Y al cachimoto mirarme y torear.
Oigo a mi mamá fregando la olla
para hacer el guachalocro cantar y cantar.
Oigo a mi mamá fregando la olla
para hacer el guachalocro cantar y cantar.
Qué tiempo feliz, el de la niñez,
verá y yo no sé para qué pasará.
Palabrita y Dios que dan ganas.
Hasta el próximo jueves.
Chau.
Buen jueves.
Chau, chau.
Buen fin de semana.